¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Así, la verdad, pinchurrienta selección, güey. Mira que perder con Honduras.
¿Qué? ¿Qué no ganaron ayer?
¿Le ganaron ayer?
Ganaron, güey, ayer, ¿no? ¿O no?
¡4-0 le metimos a Honduras!
¡Sí!
¡Vamos a ser campeones del mundo!
¡A pinche Honduras! Oye, a ver, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que ganaron, güey. Ya, imagínate el humor que estarías hoy, o que estaría todo el país hoy, si hubieran perdido ayer. O sea, eso sí hubiera estado del carajo. Digo, con todo respeto a mis hermanos hondureños, pues su fútbol sí vale para dos cosas, ¿no? Y
nos
saludos
han ganado
a todos los hondureños que nos escuchen.
En muchas ocasiones, pero sí, saludos
Honduras
a todos
nos la
hondureños.
Pelas, güey. O sea, Honduras sí. Nos la pela. En 2-0, fútbol y en...
2-0 le metió Honduras a la selección mexicana en San Pedro Sula. Pero en la vuelta, que fue en Toluca ayer en la noche, México tenía que ganar por lo menos 3-0. Uh-huh. Y ganó 4-0.
¿Tú viste el partido?
Obvio no.
Yo la verdad no. No
pues
lo
de
vi.
Hecho estaba trabajando contigo esas horas, no podía ver el partido.
Ah, sí, cierto. Fingerella, ¿viste el partido de casualidad? Fingerella siempre ve el fútbol, ¿lo viste o no?
Híjole, sí lo vi, señor.
Un ratito. ¿Y qué tal? ¿Sí jugaron bien o les ayudó el árbitro? ¿Cómo fue el triunfo?
Pues la verdad es que Honduras jugó un poco mal. O sea, jugó...
¿Como Honduras?
Ajá. Sí,
como Honduras, güey.
Creo que la altura les afectó un poco.
Sí. La altura, pues, están muy chaparritos.
¿Están groseros con los hondureños?
¿Pero es que están muy chaparritos los hondureños o qué?
Pues
por la altura.
¿La altura les afectó? ¿Por qué, güey?
Apenas conocen un balón. No, es cierto.
No, Fingers.
Me voy a mi rincón, señores.
Vamos, vete a tu rincón, gracias. Y piensa en lo que dijiste, buenas Fingers, tarde. Gracias. Sí, la verdad es que para la población y el ingreso per cápita que tiene Honduras, tienen muchísimo mejor fútbol que México.
Eso es, fíjate, eso me recordó a mi tía que alguna vez dijo, mi tía que vivía en los 50s, ¿no? Que algún día dijo que tenía un compañero, que trabajaba con ella, un músico, que era negro, pero tenía alma de blanco.
¿Eso qué tiene que ver?
Es muy feo, es muy feo. Para lo jodido que está Honduras, tiene muy buen fútbol. Es lo que acabas de decir.
Dije, para el tamaño de su población, que es muchísimo menor que, o sea, no es ni el 10%
de la población de México. Y el ingreso per cápita, dijiste, no te hagas
güey. Y el ingreso per cápita que tiene ese país, que es inferior al de México, pues tienen muchísimo mejor fútbol que nosotros.
Y te faltó ahí la inteligencia promedio del hondureño y así.
No, es que eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver. Son tan inteligentes como, o tan tarugos como nosotros los mexicanos. Somos lo mismo.
Yo solamente estoy haciendo chistes, humor, ¿eh? O sea, para que no vayan a empezar. ¡Ay, canceladas! ¡Les vamos a cancelar! ¡Cancélenseme la cola, güey! Okay.
Ojalá te cancelaran la cola para que dejara de salir
tanta. No, dije cancélensela a ustedes, güey. Cancélense la cola.
Porque, ¿cómo te sale?
Es
pero bueno,
un chiste.
Pero bueno, estamos contentos. Qué bueno que sucedió este resultado, que la gente en este país tiene algo que celebrar. Tenemos mucho que celebrar, ¿no? Tenemos que celebrar.
Estamos vivos, tenemos salud, güey.
Hoy es Anif de la Rev.
Hoy es Anif de la Rev, efectivamente, es una fecha memorable en México. Y bueno,
el aniversario de la Revolución Mexicana.
La Revolución es uno de esos pasajes en la historia mexicana que a mí me deja un poco confundido. Porque se lograron muchas cosas, pero a la vez, pues no.
Nada más cambiaron.
Se logró
los que
se empoderaran.
Arriba, ¿no?
Sí, se empoderó otro grupo, y así sucede cíclicamente. Yo creo que en todos los países, ¿no? Pero en México también. Vamos a quitar a estos güeyes que son unos ojetes y unos opresores, porque el pueblo. Y al pueblo se lo acaban cogiendo igual 20 veces. Y lo
y llegan
vemos,
otros.
Acabamos de ver suceder. Y ya llegaron otros, güey.
Y ya llegarán ahora otros que van a decir.
Sí, vuelan en helicóptero y la chingada. Ay, no,
ahora
la 5T
o alguna cosa así.
Sí,
y vendrán otros. Por cierto, ya
te
estamos...
voy a decir una cosa.
Dime.
Ay, espérame, es que te voy a decir
por
una
favor,
cosa.
Por favor.
Y siempre es en nombre del pueblo. En nombre de los que menos tienen y los más oprimidos. Mismos a los cuales se acaban cogiendo durísimo siempre, güey. Entonces, no, ya no les creo ni madre, güey. Es más, si revisan la historia de México, así
es
ha sucedido. Una y otra y otra y otra y otra vez, güey.
Porque pues la verdad sí, muchos nos emocionamos cuando inició el sexenio del presidente López Obrador, que sí, México iba a cambiar. Y yo veo a México muy parecido a como era con, sí, Enrique Peña Nieto, y sí, como era con Felipe, sí, Calderón, y como era con, sí, el PRI antes. Y como
pero
era con
ahora
Fox,
con este empoderamiento moral que traen estos güeyes de la 4T, que creen que todo lo que hacen está de poca madre, y creen que no nos damos cuenta de la bola de fregaderas igualitas a los de a las de los de antes. ¿Qué hacen?
Sí, es que mejoraron, sí, el pueblo se siente representado, hombre, sí, hay más, sí, apoyos, sí, a los que más necesitan.
Pero la palabra y clave se siente representado.
Se siente representado, pero sí hay mayor se poder adquisitivo, pero pues hay muchos temas en los que seguimos igual que siempre, ¿no? El tema de la inseguridad, sí, pues no ha mejorado nada. No,
y los
nada,
enriquecimientos inexplicables de ciertos personajes, la corrupción, y la actitud ahí prepotente, sigue, de algunos. O sea, oyes hablar, por ejemplo, no sé, al conde Drácula, a Dan Augusto, y dices, qué bruto, qué prepotencia, qué manera de decir casi a los cuatro vientos, me la pelan. O sea, y es... El mismo politicote, es el mismo politicote que viste del PRI de hace 6 años, 70, del PRI de hace 2, igualito, del, sí, PAN de los de hace 12, o sea, son los mismos, el mismo tipo de personaje, güey, el mismo güey.
Con una gran diferencia, y que ahora es muy difícil hablar mal del gobierno porque haces enojar a mucha gente, ¿no? Mucha gente, pero a pesar de que esa misma gente se da cuenta que pues en realidad no cambió, fíjate, México en estos 6 años.
Yo creo que ahí sí, y para que veas, hay que reconocerle de verdad a López Obrador una magia que tiene ese señor, que no tiene, en este caso, nuestra
nadie más
presidenta, a quien le deseo la mejor de las suertes, porque su suerte y la suerte del país va ligada a la mía. Pero la gente estaba como que totalmente volcada hacia López Obrador. En este sexenio ya no tanto, y ahora esa misma gente que estaba totalmente volcada también voltea a ver los errores, ¿no? Porque ya se acabó este de denle tiempo y espérenlo tantito, y es que no se arregla todo en 6 años. Y pues la verdad es que puro Chile arregló, en muchos aspectos arregló puro Chile y empobreció un montón de cosas, entonces, cultura en México, seguridad,
O sea, hay logros, pero esencialmente México yo lo percibo muy parecido a como era hace 6 o 12 o 18 años. Pues
sí. Cada sexenio hay logros, pero son muy magros, son muy poquitos, son muy piteros, la verdad.
Bueno. Pero estás muy contento, me imagino, con el triunfo, sí, de Donald Trump, super, allá en Estados Unidos.
¡Puta! ¡Feliz, güey! No sabes lo feliz que me hace ese güey. ¡Qué bruto!
Entonces, pues no tienes de qué preocuparte con relación a la economía, nada, mexicana, cómo nos vaya. Uh-huh. Y en ese sentido, estás igualito y te identificas, ajá, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró esto acerca de su relación con Trump.
Venga.
Y lo primero, pues, es mostrar... ¿Qué representan las y los mexicanos en Estados Unidos? Para el bien de México, pero para el bien de Estados Unidos.
Riqueza.
De su economía. Sí, ¿cómo contribuyen, sí, las y los mexicanos a la economía de Estados Unidos? Que es
incluso
fundamental.
Los que están allá regularmente.
Porque frente a lo que se ha hablado de las deportaciones, ¿quién va a tener los mayores problemas? Estados Unidos. Entonces, todo eso es lo que vamos a presentar.
Bueno,
y por supuesto,
a ver, espérame, doctora,
a
ver, tantito.
Doc. Ahorita continuamos.
Doctor.
Doctor.
Give me the news, I got it. No. Pues no le queda a Claudia Sheinbaum. The bad case of loving you, no. Madre, nadie se acuerda de esa canción. Pero bueno, el asunto de lo que está hablando Claudia Sheinbaum, esa, ándale, Robert Palmer, creo. Esta, de hecho, alguna vez se la toqué a mi esposa.
A la doctora.
A la doctora sí le dediqué esta alguna vez. Y le he dedicado varias, la verdad, a lo largo de los años. Ahora que estoy en México solo, por ejemplo, pues le tengo que dedicar un chingo. Pero bueno, a ver, volviendo a lo que estábamos. El asunto del que está hablando Claudia Sheinbaum, la verdad es que sí, tiene razón. Económicamente, la gente migrante en los Estados Unidos paga impuestos, genera riqueza, cubre puestos de trabajo.
Otra
hace un montón.
Otra hace
no,
trabajos.
Los pagas quieras o no, pero los pagas quieras o no, porque consumes.
Bueno sí, pues el impuesto al consumo, pero...
Correcto.
Impuestos sobre la renta muchos no pagan porque les pagan unos sueldos muy bajos por debajo de la mesa.
Sí, hombre, pero también generan un montón de riqueza.
Eso sin duda.
O sea, los hacen circular el dinero. Y lo que sí preocupa para México son las remesas, que tanto le gustan a los gobiernos de la 4. No, oh, nuestros héroes. Ches, güeyes, eso es hacer caravana con sombrero ajeno. Siempre me ha parecido una verdadera mamada.
Presumir los números de las güey, remesas que manda la gente, como si fueran logros del gobierno de aquí.
Que se tiene que ir a otro país a vivir casi escondidas, no casi, a escondidas, en situaciones precarias, porque aquí no hay las oportunidades de trabajo y demás. Por favor, no celebren eso, no jodan. Pero bueno, hablando de económicamente importantes, pues sí, los migrantes lo son en los Estados Unidos y lo son para la economía mexicana. Entonces, el asunto de política de deportación de Donald Trump, que ahí está, ¿eh? Y que la va a tener que hacer buena de alguna manera. Te dice que va a empezar por los criminales, pero te voy a decir una cosa. El tener, por ejemplo, un nombre latino en español, si yo voy en un coche y de repente me para un policía en Louisiana, quién sabe dónde, güey. Ah, o sea que te llamas José, güey. Y aunque soy ciudadano estadounidense, te aseguro que me la habían cansado, güey. Así.
Porque entonces, no es un experimento.
Sí cambia la situación. Fíjate que la verdad me da mucha hueva estar lidiando con un pinche policía estadounidense, un policía de donde sea, güey. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo, la neta.
Pero me parece muy inteligente lo que dice Claudia Sheinbaum. Amenaza a Trump con las deportaciones, pues hay que hacerle entender que esas deportaciones van a afectar a la economía norteamericana.
Él lo entiende de una manera importante. Es política. Es palabrería para... Es carnita para la... Para
yo creo que vamos a ver el show de las deportaciones. O sea, le van a hacer que deportan...
Sí, sí las va a ver, ¿eh?
Van a deportar unos cuantos, pero como para las cámaras y para la prensa. Y para que la gente diga, oh, sí, ya está deportando. Porque Barack Obama deportó a más gente, a más mexicanos, de los que deportó Trump.
Ay, vamos a ver qué pasa con ese güey, con el
Joe gente Biden naranja. Deportó a más si mexicanos que Trump.
Pues no sé, no tengo las cifras a la mano, pero la verdad es que vamos a ver qué sucede con esto, porque sí es algo, digamos que es uno de los puntos principales que le dieron la presidencia a Donald Trump. Eso, bueno, la percepción de una mala economía, que no era cierta en realidad, pero había una percepción fuerte. Chino. Es que los huevos están muy caros en el mercado. Ahora que ya vas a tener huevos baratos, pero vas a tener ese hijo de la gran de Tyra en el grupo.
Y yo creo gobierno, que el intento de asesinato también le dio la presidencia.
Ay, esa mamá. Pero bueno, está bien. Está bueno.
Sí, no, no te me vuelvas, por favor, conspiranoico. No, ya sabes. O sea, que me vas a decir que la Tierra es plana también.
A mí me parece.
Que el hombre nunca llegó a la Luna. Bueno.
Me parece una cosa extraña, la verdad, no te voy a decir que
lo
no.
Lo salvó
bueno,
Dios
estoy seguro
para
que
una misión, como él
lo
dice.
Lo salvó
¿no?
Dios, güey, lo salvó Dios. A Donald Trump lo salvó Dios, entonces Dios está loco, güey.
Bueno, y a toda la oposición, o todos los que se identifican con la oposición aquí en México, ay, a ver, una noticiota.
Mira, fíjate, esta palabrita notición. De la oposición también ajá. Me reencabrón, porque la oposición, o sea, no estar de acuerdo con un gobierno, y criticar a un gobierno y acotar, y es más, mencionar las cosas que hace mal un gobierno, ya te echan en la bolsa de la oposición moralmente derrotada. Miren, pinches chairos, ya me traen hasta la madre con
a
eso.
A ver, háblame con
o sea,
respeto.
No. Le estoy hablando a los que se identifican como de un bando o de otro. Todos somos mexicanos, no caigan en el jueguito de estos populistas de miércoles. Y digo de los de cada sexenio, ¿eh?
Y los que de cada país, porque está muy de moda.
Se enrollan en unas banderas, es que estos y los estos que no nos apoyan, que no,
pero
quieren...
Pero yo estoy hablando a la oposición a la en realidad, güey. No le estoy hablando a las personas que están en acuerdo o desacuerdo con ciertas cosas del gobierno. Estoy hablando a la oposición.
La oposición política al gobierno.
Ah, la oposición política. Ya llegó su rayito de esperanza. Llegó una opción. Xochitl Gálvez hace un gran anuncio. ¡Adelante, Xochitl!
Pues justamente hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN, del PRI, conformemos un nuevo partido político.
¿Estás pensando en serio la posibilidad ahora? Estamos, sí, me acuerdo, hace un par de meses estabas con nosotros, dijiste voy a reflexionar, voy a caminar el país, voy a escuchar. ¿Estás considerando la construcción de un partido político?
Con un mecanismo totalmente distinto. O sea... que rinda cuentas, que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos tranzas, o sea, dentro
de los lugares comunes.
O sea, el choro de siempre de todos los partidos.
El mismo choro de la 4T, del PRD, del PT y la China. Pero bueno, a ver, me parece que digo, Xochitl Gálvez es un fusible quemado políticamente, durísimo. Hizo una muy mala campaña que además de todo...
que la política te puedes morir muchas veces y resucitar. Ve a Marcelo Ebrard.
Sin duda. Marcelo Ebrard se resucitó nomás para hacer lo de siempre, güey.
No, está quedarse... secretario de Energía. Por de Economía, eso, perdón, pero... secretario de Economía.
Por eso, pero y luego, o sea, no es lo que quería. Pero bueno, esos dos nada más los que siempre están en el aparato político y de eso viven. Y luego se van a París cuando les caen en chingaderas y así. Pero bueno, el asunto aquí es que sí necesitaríamos una nueva fuerza política. Creo que ayer lo hablábamos tú y yo aquí. Estaría bueno tener un nuevo partido, una nueva propuesta que no sea ni el PRI, ni el PAN, ni estos institutos políticos.
¿Quién lo va a
hacer? Hemos dicho
¿una
muchas veces, están quemados, güey.
Van a ser puros expolíticos de otros partidos.
Están quemados. Pues sí, bueno,
como
eso
no
siempre,
te metas
wey.
Tú a hacer un partido político, José Ramón San Cristóbal, como claro. No impulses con tu pene el partido nuevo,
¿qué pasaría ahí en serio? Si tú y yo hiciéramos un partido político. Además de todo, pues tú tienes un nombre politicoide, ¿no? O sea, Videgaray suena, güey. Suena, güey. Porque tu hermano fue relevante.
Fue relevante en el sexenio de Peña Nieto. Ahorita está ya retirado está totalmente, de la política.
Está nunca retirado volverá absolutamente. A la política, jamás. Nunca jamás. Volverá a la política. Pero bueno, tú podrías ser el Videgaray bueno. ¿Me entiendes? Y además pues eres carismático y la chingada. O sea, estaría bien. Entonces, podríamos hacer una fuerza política nueva, en realidad, un par de payasos de la red. Si Javier Milei.
Y tú podrías hacer una especie de Javier Milei, güey.
O Zelensky, güey, que era un comediante. Y ahora es el presidente de Ucrania. O sea, ¿por qué no? Los payasos también pueden, güey.
Los payasos también
deberíamos
podemos,
de, efectivamente. De hacer nuestro pene e impulsarlo.
Y tú sí. Vas a hacer así una derecha ultra escandalosísima como la de Milei.
Pero es que yo no soy de derecha, güey.
Si eres de derecha.
Ya te he dicho que no soy de derecha. No, pues ¿de
cómo? ¿Crees en
manera?
El liberalismo económico?
Económicamente sí. Pero la de derecha, o sea, de
¿crees
la
en
derecha
reducir los impuestos,
religiosa,
no en subirlos?
A ver, la derecha religiosa, conservadora, homofóbica, que quiere coartar libertades.
No, pues esa no, tampoco Milei cree en eso.
O sea, eso son, no, ¿cómo no? Milei sí defiende un poquito las ideas de ultraderecha, ¿eh? Y va en contra de la agenda LGBT y la agenda woke, que le dicen ahora, que se me hace una pendejada increíble, pero bueno. Es como el tarugo este de Verástegui, más o menos. O sea, es de ese corte.
Esa derecha católica a mí nomás no me baja. No,
que vayan mucho a besarle las reliquias.
Yo apoyo a,
su abuela.
A Juárez, la separación iglesia-estado, no tiene nada que hacer la religión dentro de la política. Seamos serios. Eso es la opinión
la separación
de, un,
de piernas.
Un servidor. Ya. Pero fíjate que estaba leyendo ayer el maravilloso libro Nexus de Yuval Noah Harari. Y tiene un punto que me parece muy interesante y que nadie antes había visto. Yo no lo había leído de nadie. En el tema de la inteligencia artificial, ¿dónde están paradas la izquierda y la derecha?
¡Ah, caray!
Nadie, no. ¿Qué postura? O sea, la derecha,
no
que
entiendo.
Por naturaleza es conservadora, pues debería de oponerse a un cambio tan drástico en la sociedad como la inclusión de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, la derecha, que es liberal económicamente, pues debe de apoyar a la inteligencia artificial que va a permitir detonar económicamente a muchas poblaciones.
Es que ahí me hiciste pensar una cuestión, porque no siempre, o sea, no en todo es conservadora la derecha, y tampoco la izquierda es siempre progresista, ¿no? O sea, en realidad no puedes definirlas así.
En general, sí.
Un algoritmo, una inteligencia artificial que fuera programada para comprender y o ejecutar un pensamiento o políticas o decisiones económicas de derecha o de izquierda, pues se toparía de pronto con pared, ¿no? Porque la inteligencia artificial aprende y corrige, se supone, ¿no?
Pero eficiente económicamente muchísimo.
Por eso, eficiente. Tú imagínate entonces si programaras dos de estos algoritmos de manera distinta y de pronto dijeras, ok, ahora tienen que colaborar y encontrar un centro ideológico, un centro económico, un centro político.
¿Se puede hablar de centros ideológicos cuando estamos hablando de inteligencia artificial?
Yo creo que sí,
No lo sé. Ahora,
si,
por otro lado,
le metes todo Marx, le metes todo Engels, le metes todo el pensamiento acá, comunista,
Che Guevara.
Socialista. Che Guevara, ese güey, ese no era ningún pensador.
Bueno, sí eran también. Referentes
bastardo,
de la izquierda. Sí, estoy
era un
de acuerdo.
Bastardo,
estoy...
Ojalá y le haya dolido cuando lo mataron.
Ahora, el otro lado de la moneda. Desde la perspectiva de la izquierda, pues no hay nada más progresista que la inteligencia artificial, ¿no? Que ayuda en muchos procesos a los seres humanos, nos permite desarrollarnos, tener acceso a más información o mejor información.
Si tú programas,
pero al mismo tiempo,
inteligencia artificial para hacer lo contrario, lo haría.
Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial va a llegar a quitar empleos.
Sí.
Y eso. Eso es una postura contra de la izquierda. Y en este momento, ningún partido político del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ni ningún ideólogo ha dicho cuáles son las posturas correctas de la izquierda o la derecha con relación a la inteligencia artificial.
Pero tú me acabas de decir algo muy interesante en cuanto a la izquierda. ¿Cuál es el sueño del izquierdoso rojillo común en México? Son unos huevones, no quiere trabajar.
No, eso es un cliché.
Ya sé, déjame acabar con mi chiste. Entonces ahí tienes al huevón con sus lentecitos de bolita, su pinche pelo largo y su camiseta del Che Guevara, ¿no? Ahí en casa
doble
de su mamá echando la hueva, el doble morral.
Fumando mota.
El muy huevón. Entonces llega una inteligencia artificial que hace todo el trabajo que él no quiere hacer, porque no quieren hacer trabajo, no les gusta trabajar. Entonces lo que quieren es nomás extender la mano y que les den dinero. ¿Qué tiene de malo que les quites el trabajo? No les gusta trabajar. Si de eso piden su limosna, chinga.
Mira, estás, o sea, nada más aprovechando para atacar a la gente de izquierda y al cliché de la gente de izquierda.
Es un cliché, es un chiste.
Y estás dejando pasar la esencia del conflicto ideológico que estamos viviendo en esta época. No lo digo yo, lo dice Haddari de una manera brillante.
Lo sé, lo sé. Y está interesante.
La izquierda y la derecha no saben cómo manejar esta nueva realidad de la inteligencia artificial.
Oye, pero ahora, la idea esta no es que quite trabajos y te deje en la calle, sino que haga los trabajos que tú no quieres hacer o que no necesitas hacer y que tengas tus necesidades resueltas. Sería el paraíso socialista. Nadie tendría que trabajar y todos tendríamos lo mismo porque la inteligencia artificial proveería
para todos. Nos va a dar de comer a todos.
¿Tú crees que el ser humano con su naturaleza diga, ah, yo quiero ser igual que todos y sí, estoy muy tranquilo con que todos tengan lo mismo que yo? ¡Claro que no! Porque somos unos hijos de la gran... O sea, no se puede, güey. Bueno, que tener más.
Hay un experimento tristísimo que se hizo en los años 60 cuando les dio por hacer experimentos psicológicos en las universidades y sociológicos, en que le preguntaban a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que te demos $2,000,000 y a tus amigos y a tus vecinos nada?
Este es horrible.
O que te demos $2,000,000, pero a tus amigos y vecinos les demos 5.
Ok.
O sea, y la gente... No, es que creo que lo conté mal.
Era, a ver, es que sí, era más que todos tuvieran lo mismo.
Que te demos $1,000,000, pero a tus vecinos no le damos nada. O que te demos 2, pero a tus vecinos les demos 5.
Exacto.
Y todos los humanos decían, no, pues mejor 1 para mí y que se jodan los demás.
Pero es que no es que se jodan.
Pero
es que
vas a tener $2,000,000, vas a tener el doble de dinero.
Pero tú vas a ser el que menos va. Los precios van a subir. Si todo el mundo tiene 5 y tú tienes 2, hablemos así nomás en términos económicos.
Ah, bueno, pero eso sería toda la población.
Si
pero
todos
aquí es nada
tienen
más
5
a tus amigos
y tú tienes 2
y
los precios suben con el estándar de 5 y
sí,
el precio de café
no es
cuesta $5,000. No, sí, yo sé.
Pero ese no era el experimento.
Tú eres el pobre. Entonces, que a tus familiares les dieran 5,000,000, pero a ti 2.
A tus vecinos y a tus amigos les dan 5 y a ti 2. O que te den 1 y a los demás nada. Y la gente prefiere que le den 1.
Pues sí.
Para ser más rico que los demás, aunque seas más pobre, en realidad, aunque tengas
pero
la mitad.
No importa, no importa, porque entonces tú eres el caca grande. Porque así somos. Entonces
así
te digo,
somos de
esto que la inteligencia
humanos
artificial promete, que sea que no tengamos que trabajar ninguno de nosotros para nada, y nos dediquemos a la poesía y al arte y a echar la hueva si queremos, a ver nuestro póster del Che Guevara y ponernos hasta la madre de mota, pues, también podemos, ¿no? Pues, sí.
Yo no tengo póster del Che Guevara, pero hago lo que dijiste después.
Güey, tú ni te hagas que eres una criatura bastante más compleja de lo que te gusta pintarte. Ay,
no,
el hombre
yo siempre soy objetivo. Acabo de decir al principio del programa que hay muchos logros de este programa, de este sexenio pasado.
De este programa hay muchísimos.
Muchísimos
logros de este programa son lo que importa. Hemos logrado que nos paguen por estar aquí discutiendo estupideces diario.
Así es.
Y nos dan dinero. Poquito, pero nos dan dinero. Ya.
Ya, vámonos no entonces a algo superfluo e irrelevante como el fútbol. Carlos Hermosillo habla horrible del Chucky Lozano. Adelante, Carlos Hermosillo.
Es un jugador que no viene jugando, es un jugador que ha sido irregular en los últimos torneos. Es un jugador completamente desubicado, que no le hace bien un grupo.
Bueno, pero antes de la lesión estaba jugando, ¿eh?
Pues sí, pero...
¿Por qué desubicado?
Es un muchacho desubicado, que yo creo que le hizo mucho daño. Hay algunos jugadores que se van a Europa y parece que se van a Marte.
O sea, se mareó.
Empiezan a volar
a Europa.
Dijo Europa. Bueno, no importa. La cosa es que por lo visto le cae muy mal. No lo quiere.
Es un desubicado porque se mareó jugando en Europa el Chucky Lozano.
Ok, y va a venir hoy Moisés. Yo creo que podemos dejar aparte el mundo deportivo porque ahorita vamos a tener el privilegio.
Bueno, entonces, esto sí me parece interesante. Una modelo de OnlyFans acaba de decir que ella quiere dar a luz al primer marciano, que el papá sea Elon Musk y que ella va a filmar el proceso de principio a fin.
Imagínate, va a filmar.
¿Quieres ver a Musk cogiendo?
No mucho, la verdad. ¿Lo has visto en traje de baño?
Nunca.
Hay por ahí muchas fotografías de él en sus yates y así es. Es como, ¿te acuerdas del Monzón, nuestro maestro
de pecho palomo, así como salió?
Que tenía pecho palomo, que como un barril, así luego una barrigota y las nalgas todas esmirriadas. O sea, una persona que no, por lo visto, se ha ejercitado mucho en su vida. No, no quiero ver a Elon Musk teniendo sexo con esta
modelo de OnlyFans y luego ver el viaje allá y luego...
Eso sí estaría bueno.
El parto, a la mujer dando a luz al primer marciano.
nuevo. ¿Estás diciendo que era una concepción divina, inmaculada?
No.
¿Por eso pusiste la paloma?
No, del pecho paloma,
decíamos. Ah, el pecho paloma de
Elon Musk. Pero bueno, pues
sí,
yo sí lo vería.
Que llegara el primer marciano. El primer marciano sí lo quiero ver. O sea, el primer humano marciano.
Nacido allá. Iba a decir el primer marciano nacido en la Tierra, pero no. Es el primer marciano nacido en Marte.
Sí me gustaría ver al primer marciano nacido en la Tierra. O sea, que existe.
Yo he visto algunos.
Eso también
me gustaría. Yo algunos que están bien marcianos nacidos aquí en la Tierra.
Sí, yo también he visto unos güeyes que dicen, órale.
Órale.
Ah, caray,
y no es body shaming, ¿eh? No sean güeyes que ustedes también han visto unos carnales
bien
marcianos.
Y esta es una persona imaginaria. Hay gente fea, hay gente rara, hay gente gorda, hay gente chaparra,
hay gente
narigona, pelona, hay gente pendeja. O sea, ya, güey, y no estamos hablando de nadie en especial. El body shaming, ese tipo de cosas, cuando estás hablando de alguien, o sea, si digo, X actriz es una tal por cual, pero si digo, érase una vez una actriz que era más zorra, que la zorra más peluda del bosque, y además era gorda y la apestaba la cola... Es una zorra imaginaria y el apeste de su cola es imaginario también.
Pero sí te puedo hacer body shaming yo a ti, güey.
Sí,
pinche
yo
viejito
a ti.
Pelón, por ejemplo, ¿cómo te cae eso?
Pinche viejo narigón y payaso. Además, tú tienes un agujero en el helipuerto atrás de la cabeza. Me dices pelón a mí, güey. Con tus pocos pelitos que te quedan.
Se me está haciendo grande el hoyo.
Te estoy viendo, güey. Tu frente ya es de risa. Y bueno, se tiene que peinar así, acomodarse los pelitos para que no se le vean los agujeros al güey.
No es cierto.
Yo por lo menos soy un hombre, ya me rasuré al carajo.
Eso que dices no es cierto. Yo no me presto el pelo, no me hago quesito Oaxaca ni nada.
Te estoy viendo agujeros desde aquí en mi pantallita. No,
los tengo, los tengo. Ve las entradas.
Te estoy viendo el hoyo.
¿Y tú qué? Todo pinche canoso y viejo. Eso sí, te pusiste bien bueno, ¿eh? Eso sí no te lo puedo negar.
Sí, pues me puse bien. ¿Sabes qué? Noche
bien sabroso.
Estas dos semanas y me está saliendo una barriga, güey, asquerosa. Asquerosa porque no he dejado de tragar como me gusta.
No permitas que eso suceda, por favor. Que regrese el six-pack lo antes posible.
Ah, ahorita está cubierto por unos 2 centímetros de grasa. Es más, mira, ahorita me está temblando como gelatina en la barriga, güey.
Y tú, pinche nuevo, tienes look de lesbiana, güey. ¿Qué pedo?
Eso sí.
Y tus barbitas de Juan Diego. ¿Vas a llorar?
Pero tengo más pelo que ustedes.
Eso sí. Sí es cierto.
Pero mira, eso aguanta sí vara. O sea, ¿cuál es el problema? Sí. Tantito.
Pues somos amigos. El problema es cuando hablas del cuerpo de una persona que no es tu amiga y demás. Es que
como acabas de hablar de Elon Musk, que dice que parece barrilito aguado y demás.
¿Tú crees que se va a ofender Elon Musk?
No.
Que un payaso del radio en México, y si se enoja, pues que me diga, ¿no? Y ya, y tendré que decir, bueno, pues sí, si aguantas o no
pedo,
aguantas.
Elon?
¿Y cuál es tu problema,
¿dónde quedas?
Elon?
Pues sí. Estoy para lo que se te ofrezca, Elon.
Cállate, güey.
Y donde te vea, Elon. Ay, güey. Nada más, pero que te recuerdo, que a Elon gente... Musk le llegas como a la bragueta, güey.
No sé.
Mide 2 metros.
¿Cuántos años tiene Elon Musk?
51, 52, por ahí.
Ah, pues mira, estamos de la edad. Sí que se ve que no ha movido un dedo, no sé. Pero ¿sabes lo que es chistoso luego? Que la gente ya cuando la cosa se pone seria... Se arrugan, pero precioso, güey, se arrugan.
Lo he visto gente arrugarse.
Qué bruto, güey, cómo son puñales. Pero bueno, ya animo.
Pero ya, que quede en el olvido.
No, sin duda.
Ahora, para ustedes.
Pero qué risa, ¿no?
Qué risa, risas mil.
Risas mil, güey, bueno, ya.
Ahora, para todos ustedes, para su beneplácito y regocijo, Javier Milei, presidente de Argentina, hablando en inglés. Un inglés que ni Peña Nieto pudo haber soñado. Adelante, Milei.
Adelante. ¡Libertad, carajo!
I will do my speech in Spanish, but I have a very big, very good interpreter. And then, sorry, but I will speak in Paris.
Gracias.
I will speak in Paris. ¿En Paris? ¿Qué no estabas en Río de Janeiro, güey?
Y además, dice que tiene un traductor muy grande.
Pues es que es un gran traductor.
No sé si mira 2.10 o qué.
Yo creo que quería decir que tengo un gran traductor. Entonces dijo big en vez de great. Es pequeña diferencia, pero bueno. Tampoco todo el mundo
sí
tiene que hablar inglés bien, ¿no?
Sí vino a ser el mundo más divertido Javier Milei, ¿no? Definitivamente, o sea, es un payaso de talla mundial.
Me gustaría mucho hablar con algún argentino viviendo en Argentina que nos dijera cómo ve realmente a Javier Milei.
No, está bueno, muy dividido Argentina, no te van a decir todos lo mismo.
No, yo sé, o sea, sin duda cada quien tendría su agenda, pero sí me gustaría conocer la opinión. La verdad es que fuimos bastante seguido a Argentina a trabajar, gran país, gente muy agradable y demás. ¿Sabes qué? esa fama que tienen los argentinos de pedantes es solamente cuando los sacas de Argentina. En Argentina son agradabilísimos.
Incluso
madre.
Los porteños en Buenos Aires son agradabilísimos.
Me cayeron bien todos y también decían que el vino argentino no me gusta mucho. No, es que el bueno nos lo quedamos acá. Solo mandamos afuera lo malo, ¿eh? Para que se lo tomen ustedes mexicanos de mierda. No.
¿Y te trataron bien entonces?
Y me trataron bien, sí. Lo que eres de mi choripán. ¡Petizo de mier! Okay.
¡Petizo de mier!
¡Petizo boludo!
Estábamos en un restaurante, en una pizzería, porque la pizza argentina es buenísima. Buenísima. Y de repente me decían, no manches, mírala de acá, la de allá, güey. Y no nos voltea nadie a ver.
Pues no.
Yo digo, pues no, güey, ya viste al mesero, al garrotero, al cliente de allá, güey. ¿Por qué nos van a voltear a ver a nosotros? Pinche, además, pinches viejitos.
Güey. La señorita del kiosco de las revistas, güey, la que vendía los periódicos, un espectáculo, güey. Y pues así sí, es. Estábamos muy feos, la verdad. Saludos,
pizza. ¿Pero qué querés, petizo de mierda?
¿Pero qué querés? ¡Petizo mexicano, además, qué asco! ¡Qué horror!
¡Sin la cabeza! El top 10 de hoy se va a llamar... Frases que no debes decir justo antes de empezar. La relación.
¿Sexual?
No, la relación nada más, ¿no?
¡Está a punto de despertarse el monstruo de 3 centímetros!
Frases que no debes decir juntas de empezar la relación.
¡Viva la libertad, carajo!
¿Por qué no?
Mientras te quitas los pantalones. Eso. Sí, te estás desabrochando los pantalones y cuando sale...
gritas. ¡Viva la libertad, carajo!
Y ahí está. Frases que no debes decir justo antes de empezar la relación. Oye, ¿y si rezamos un Padre Nuestro antes?
Te conté de mi amiga que le rezaron un Padre Nuestro después, ¿no?
¿Así?
Que hizo hizo lo que tenía que hacer y de repente estaba dormida y empieza a oír junto a la cama. Y el güey estaba pidiendo perdón a Dios, güey, por lo que acababa de hacer.
Por lo que acaba de hacer, no manches.
Hincado al pie de la cama pidiendo perdón al Señor. Y dice, yo, y además mi amiga me dijo, y me puso una cosa, pero así de las buenas. Y luego
de las pecaminosas.
Perdón, no, sí, o sea, que un animal, güey, una cosa así horrible.
y luego vienen los arrepentimientos.
Y luego el arrepentimiento, güey. Pero bueno.
Wow, qué cosa más extraña. Bueno, si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm en X, la red social del mismo Elon Musk. Fofo.
Oye, también estaría mal,
Oye, pregunta nuevo.
Señor, porque lo que estás a punto de comerte.
Exacto. Le dices, dame la mano, gracias Dios mío por estos alimentos.
Por lo que estoy a punto de disfrutar.
Lo que me voy a llevar a la boca.
Okay. Bueno, ya saben, @lacornetafm si quieren participar, nosotros volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Moisés! ¡Muñoz!
¡Parten las aguas, Moisés!
Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto!
¡Qué bárbaro! ¡Qué privilegio, güey!
¿Me escuchan bien ahí?
Muy bien, te escuchamos muy bien. Queremos que nos des las tablas de la ley, Moisés.
Las tablas de la ley, fíjate que he bajado con ellas y las tengo aquí en mis manos, señores.
Bajando de Sinaí.
No. Exactamente. Yo creo que es importante hablar después de haberlo saludado y de comentarles que estoy muy contento nuevamente estar aquí con ustedes, platicando con ustedes, ya que se fueron de vacaciones un buen rato. Pues simplemente...
O sea, llegas con reclamos. A ver, perdón, no, llegas a regañarnos, nada. Tú también, güey, ya con el público
no,
tenemos.
No, para nada.
Ches huevones, parecen burócratas, nunca están aquí. ¿Qué pasó con esa corneta refrita, maldita sea? ¿Y llegas a recordárselos, güey?
No, para nada. Ustedes hicieron bien, tomaron el puente que tomamos todos.
Yo sí hice bien, hoy en la mañana.
Entonces, súper bien. Muy bien, yo también, fíjate que yo también, y un par de veces. A ver, escuchen. Importante mencionar lo que sucedió el día de ayer en el partido de vuelta entre la selección de México y la de Honduras. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el partido o no?
No.
Primero que nada, no. Okay, yo
tampoco.
O sea,
sí tuve la oportunidad. Pero no lo hice.
Estábamos trabajando.
Decidí no hacerlo.
Me dio hueva.
Okay, yo también fíjese que estuve ocupado en un evento el día de ayer, un evento por la noche en el cual... estuvieron figuras del deporte, de la talla de Hugo Sánchez, estuvo Paola Longoria, Rommel Pacheco, gente muy exitosa y que ha sido muy exitosa en el deporte, a la cual se le fue reconocida mediante pues un evento, ¿no? De unos premios que se otorgaron, los Victory Prize, que se hicieron en su primera edición. Entonces, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, yo estaba en mi celular viendo el partido de la selección, poco a tratando de hacer ambas cosas, porque no me quería perder lo que estaba sucediendo en el Estadio Nemesio Díaz en Toluca, y con la grata noticia de que México ganó 4-0 a Honduras y avanzó ya a la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
¿Qué es este torneo?
Pues como su nombre lo dice, es una Liga de Naciones, es un torneo más.
Bueno, no me tienes que tarugar al aire, güey. No, o sea, me parece FIFA totalmente innecesario que exhibas mi ignorancia.
Nada más te faltó dejo.
¿A qué te suena a ti? ¿A qué te suena el torneo de la Liga de Naciones, Odalo?
A ver, pues, piensa.
Yo qué, concéntrate. Yo qué sé, güey. Sí.
A ver, ¿qué se te ocurre con el solo nombre de este torneo?
Liga, sí, okay, de Liga de Naciones, pero de CONCACAF, nada más, o sea.
Exacto, sí, es solamente de CONCACAF, es de nuestra confederación a la cual pertenece México. No es una Copa del Mundo, porque pues, obviamente no estás incluyendo a los demás países, solamente a los que pertenecen a la confederación de centro y norte, centro y Sudamérica. Perdón, centro, norte y el Caribe. Son los países que participan en esta Liga de Naciones. Y México ha avanzado ya a lo que sería la semifinal de este torneo. En un partido en el cual, pues, para muchos se pensaba complicado, difícil, que se le fuera a dar la vuelta después del resultado en el partido de ida, en el cual se perdió 2-0 allá en San Pedro Sula, en Honduras. Sin embargo, creo que la selección mexicana, desde que inició el partido, demostró que tenía pues todo el hambre, el ímpetu y sobre todo las ganas de reivindicarse. Estaba y cañón. Lo lograron.
Oye,
hacer.
¿Crees que el coraje haya jugado algún papel en esto, que les ardió durísimo?
Del cervezazo
el amor propio. Ajá, el amor, o sea, propio y el orgullo. Eso. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Sin duda, pero sobre todo yo creo que también el buen fútbol. A ver, la selección mexicana tiene buen fútbol, está bien dirigida, hay jugadores que tienen capacidad y el día de ayer lo demostraron por la noche.
O sea, ¿estás diciéndome que el equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará?
Exactamente, como la canción, ¿no? Pero sin duda alguna, sí es un equipo que tiene talento. Es un equipo que sabe jugar bien al fútbol. Repito, ayer lo demostró teniendo casi el 80% de la posesión en el partido. Hubo 9 remates a portería, hubo llegada, faltaba contundencia, sin embargo, sobre todo en la primera mitad, hubo mucha llegada, faltaba la contundencia hasta que cae el primer gol de Raúl Jiménez a pase de Jesús el Chiquete Orozco al minuto 42. Ahí como que ya se tranquilizó todo, porque de repente había un poco de desesperación porque no caía el gol, se llegaba pero no caía el gol, y ya en el segundo tiempo pues simple y sencillamente fue un festín. Cañón, tres goles, exactamente, Henry Martin al 72, al 85 Jorge Sánchez, y ya en tiempo de compensación el doblete de Henry Martin desde el punto penal para culminar esta victoria de la selección mexicana, 4-0. Así que pues estamos,
y esto nos deja
pues, y con tenis
prácticamente. Ajá. Un paso de ser campeones del mundo.
No, para nada. De hecho estamos en lo que sería ya
que no,
el
Moisés,
final
claro
four.
Que sí, Moisés.
No,
esto
es que no es lo mismo.
Es una clara señal, Moisés, por favor, de que vamos a ganar.
Que
el
se cuida Argentina,
mundial, no hay duda. Sí.
Tampoco hay que exagerar. Creo que debemos tomar esta victoria y este pase al Final Four de esta competencia.
Debemos de tomar esta victoria y este pase.
Y este pase.
O sea, no es hora. Sí. No es hora de esas
cerveza
cosas.
Y
no
cocaína,
es momento,
¿no?
No es el día.
¿Por qué no? En algún lugar del mundo ya son las 11 de la noche.
Ya cenó el Papa.
Ya cenó el Papa.
Oye, mi querido Moy, entonces, en los 4 finalistas de este torneísimo, importantísimo de naciones de la CONCACAF.
Sí, no es el más importante de la CONCACAF, el más importante de la CONCACAF sería la Copa Oro, pero este sin duda también es un torneo importante. Así que pues está ya el Final Four. Panamá estará enfrentando al equipo de los Estados, a la selección de los Estados Unidos, y México va contra Canadá. Entonces son los cuatro equipos que avanzaron ya a semifinal, contra Canadá. No va a ser nada sencillo. Yo creo que
merecidamente nos sacar del están los cuatro mejores canadienses.
Así es, pero no estamos acá hablando solamente de fútbol. Y del fútbol, pues yo creo que sí están justamente los cuatro equipos los más importantes en este momento del fútbol de nuestra confederación: Panamá, Estados Unidos, Canadá y México. Así que pues esperemos a que se den ya las fechas para poder enfrentar esta eliminatoria contra Canadá, para saber si estaremos jugando la final de este torneo contra los Estados Unidos o contra Panamá, porque creo fervientemente que México.
¿Quién te gusta más? ¿Quién te gusta más?
Panamá.
Como rival.
No, me encantaría que fuera
Estados Unidos. ¿Te gusta Estados Unidos?
Estados Unidos.
Pues sí, ¿no? Para dejar de jugar con equipetes piteros. O sea, ¿Panamá qué? ¿Futbolísticamente vale para algo Panamá?
No, espérame. No es un equipo pitero, para nada. No. Es un buen equipo, es una buena selección de fútbol. No, por algo están en la semifinal, mi querido Estaquita.
Yo tengo otros datos, de Panamá, de su fútbol. Pero bueno, a lo mejor estoy yo equivocado.
Sin duda, sí, estás equivocado, mi querido Eduardo. Así que
otra vez.
¿Pero por qué son buenos los panameños? A ver, dime, Moisés, a ver, ¿por qué consideras que son buenos los panameños? A mí se me hace que valen
pito. Son muy buenos, pero para hacer sombreros que de esos que se doblan, ¿no? Sombrero sí. Panameño, sí, se hace bolita.
Panameño, clásico.
Son buenísimos para eso.
A ver, espérate, no. Tienen buenos elementos, buenos jugadores. ¿Qué? Al frente, Fajardo es un buen delantero. Bárcenas también es un gran jugador.
Ay, güey, hasta conoces jugadores de.
El arquero de Mosquera es
Fajardo y Bárcenas. Nunca había oído de Fajardo y de Bárcenas.
Güey, tú nunca habías oído de ningún futbolista porque no ves
Carrasquilla,
fútbol.
Este jugador.
¿Quién es Carrasquilla?
El número 8. Adalberto Carrasquilla es un
Carrasquilla suena como una infección en la ingle, güey. O sea, Carrasquilla. Ay, tengo Carrasquilla, ráscame, ¿no? No, güey, ¿qué es eso?
No, actualmente juega en el Houston Dynamo, pero ese repito, un jugador importante de la selección panameña.
Ok, entonces, ¿a ti te gustaría que...?
Yo creo que los destacaría de esta selección.
¿Te gustaría que jugáramos contra Estados Unidos? Pues para dejar en claro quién es el gigante de CONCACAF.
Es correcto. Es
¿Y
correcto,
crees que Estados Unidos le gane a Panamá?
Sí, yo creo que sí. Estados Unidos también cuenta con una gran selección, con varios de sus jugadores militan en el fútbol europeo, y tienen buen nivel futbolístico.
¿Quiénes? A ver, di unos nombres así chidos de los gringos, que digas, wow.
No manches, ¿es en serio que de verdad no conoce a ningún jugador de la
dime
selección?
Dime uno y te digo si lo conozco. Dime
bueno, está Pulisic, es de buenísimo. Los jugadores importantes. Uh-huh. Claro que sí. Grande. McKinney está también. Uh-huh. El portero Turner.
Es una
para
máquina,
mí es uno
McKinney.
De los grandes arqueros. Es que no conoces a nadie. Bueno, incluso hay jugadores estadounidenses que militan
Moisés,
en el fútbol
mexicano. Moisés, ¿por qué le haces caso?
Bueno, porque simplemente tengo que hacerle caso a mi querido Kate Cowell, que a lo mejor no es el gran centro delantero.
Ah, pensé que me estabas diciendo Estaquita, está Kate Cowell, ok. Muy bien. Primo de Simon Cowell, por cierto. Sí, el que sale en los programas de música.
Uh-huh. Oye, Moy, ¿y por qué?
No creo que sea absolutamente nada de él, pero bueno.
¿Por qué Carlos Hermosillo se expresa de manera tan lamentable del Chucky Lozano, que es un jugadorazo que ha triunfado en Europa y ha triunfado en selección nacional?
Pues mira, al parecer no comparte Carlos Hermosillo la idea de que el Chucky Lozano debe estar en selección mexicana. Para él es un jugador que ya vivió sus mejores momentos como futbolista.
¿Cómo? ¿Está
y
chavo?
Ya no está al mismo nivel. Sí, es lo que dice Carlos Hermosillo, pero mejor escuchemos de propia voz de este ex seleccionado mexicano y goleador de
gran
la máquina
rematador de
y
cabeza.
De la América y de varios equipos, de los mejores,
¿A ti te la metió?
Yo creo que no me tocó jugar contra él. Yo creo que junto con Jared Borghetti, de los mejores rematadores de cabeza,
Ricardo Peláez también.
Ricardo Peláez, Enrique Borja, bueno, ha habido
jugador,
varios,
Patricio Borghetti es un gran jugador.
Que no, Patricio Borghetti es actor, Jared Borghetti.
Adelante, Carlos Hermosillo.
Escuchemos a Carlos Hermosillo.
Es un jugador que no viene jugando, es un jugador que ha sido irregular en los últimos torneos, es un jugador completamente desubicado, que no le hace bien un grupo.
Bueno, pero antes de la lesión estaba jugando,
Pues sí, pero...
¿Por qué desubicado?
Es un muchacho desubicado, que yo creo que le hizo mucho daño. Hay algunos jugadores que se van a Europa y parece que que se van a Marte y,
o sea, se mareó,
empiezan a volar.
Se mareó, perdió pie.
Es un muchacho que tenía un gran fútbol, que era un gran jugador, que era muy explosivo, pero...
Pero Charlie, creo que... en su momento fue pedido por Carlo Ancelotti, llegó como figura al Nápoles.
Estamos hablando del pasado, no del presente. Entonces, sí, porque si vamos a hablar del pasado, entonces...
No, hablemos... pero por algo pagó el Nápoles lo que
por
pagó.
Por eso,
¿no?
Pero yo no estoy hablando del pasado. Sí. Me estás preguntando ahora. Sí. Estamos hablando del Chucky de ahora.
¿Qué parece discusión de pareja? O sea, parecen novios, güey. O sea, no estamos hablando del pasado. Ya, el pasado pasa. ¡Ay, ya! ¡Suéltame, perra!
Ya lo pasado, pasado.
Y luego, Moisés, te hago otra pregunta. ¿Dónde carajos sí. está Europa?
Qué bonito. ¿Dónde está Europa?
¿Dónde está jugar a Europa? ¿Dónde Europa? Está Europa, güey? No, o sea, no
yo
entiendo.
Creo que quiso decir Europa.
Supongo.
Europa. El continente europeo, sí.
Se pero la pregunta es: ello, ¿compartes la opinión de Carlos Hermosillo?
En parte porque sí, definitivamente ya no es el nivel futbolístico del Chucky Lozano actual, no es el mismo que lo catapultó a Europa y que lo llevó a ser en su momento, es más, no sé si todavía a la fecha siga siendo el jugador que se ha vendido más caro en Europa. Creo que pagó 50 millones de euros o de dólares, algo así, el Nápoles por él. O sea, creo que a la fecha sigue siendo el jugador... por el cual se ha pagado más dinero en una transferencia a Europa.
Vamos a pagar millones, millones de euros por el Chucky.
Entonces, Chucky ya no es el mismo. En eso tiene razón Carlos Hermosillo. Okay. Ya no es el mismo.
Tiene 29 años Chucky Lozano. O sea,
sí, digo.
¿Tú dirías que tú ya no eres el mismo? Joven, O sea, que tú ya no eres el mismo, Moisés.
Soy el mismo, no tengo las mismas habilidades
madre en la
que
cancha,
tenía
¿no?
en aquel uh-huh. entonces. Ah, pero sigo siendo el mismo, soy la misma persona. Así es.
Bueno, yo sigo siendo el mismo entonces, peneque.
Sí.
Sí. Mis habilidades físicas sí se han visto mermadas, la verdad.
Sí, de todos nosotros. Y se van a seguir sí. mermando conforme vaya pasando.
Esas son
tiempo,
mermadas.
Eso es inevitable. Son bueno. mermadas, sin duda alguna. Sí, algo debería
bueno,
hacerse.
Entonces,
al
no quieren al Chucky y estás de acuerdo que es el Chucky, ya vale para pura madre. Ok. Siguiente noticia deportiva.
Yo no estoy de acuerdo
okay.
en Efraín Juárez. En parte. Ahora, yo no estoy diciendo que no deba estar el Chucky Lozano en este momento en selección. Yo creo que
pero
puede
estás diciendo que vale madre, lo acabas de decir.
No, dije que no tiene el mismo nivel.
Que se acabó su carrera y que ya es un viejo. Debería ser aguador en todo caso, güey.
Sí, hombre, está bien. Lo que tú digas está aquí.
Efraín, que la
mira, ya oye, a ver.
Ya aprendió, Moisés.
A ver, Moisés, vamos a ver.
O sea, nada más me pueden pendejear a mí.
De verdad.
¿No te pueden pendejear a ti también?
No, a mí no. No. Está bien, Moisés. Bueno, siguiente noticia. Ya dejemos al pinche Chucky que vale pa' pura madre. Ay,
y vamos con Efraín Juárez.
Hablemos, no, hablemos mejor. ¿No les parece mejor que escuchemos?
Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Es tu
gracias.
Programa, Moisés.
Ver, lo que tú
haz lo que quieras. Es tu sección. Tu
solo.
Exacto.
Sí, Hugo. Mejor vamos a escuchar lo que comenta David Faitelson de aquel momento en el cual estuvo a punto de ser increpado y violentado por el perro Bermúdez en un estadio en Guadalajara, en el Jalisco, si no me equivoco, y que tuvo que intervenir, y gracias a Ricardo Ferretti no llegaron a los golpes, pero mejor escuchemos cómo nos lo narra mi querido David Faitelson, ¿les parece?
Adelante. Sí. Vamos. Lo que pasó en Honduras fue que yo hice un color, un México-Honduras de esos en San Pedro Sula, y me acuerdo muy bien que el reportaje decía, noche, no sé, noche de pesar, noche de angustia, noche dramática, noche de perros rabiosos, y aparecía el perro Bermúdez caminando por la cancha de San Pedro Sula,
no,
y eso
no
le molestó.
¿Verdad? O sea, no fue un error del editor. No, pero
al contrario, yo le decía, señor... A un nivel me lo encontré y dije, señor perro, perdón, señor Bermúdez. Es decir, señor mire, perro. Lo estoy incluyendo en el color, para debe ser un honor para usted, lo estoy metiendo dentro de la película del partido, la historia del partido. Pues se lo toma mal. Y en el Estadio Jalisco estábamos en un partido Chivas contra no sé quién, y yo bajaba de los vestidores, y ahí me agarró de un lado, y me agarró y se me acercó con aliento alcohólico. Y eran, eso que eran las 11 de la mañana, Dios mío,
no.
Eran las 12 del día.
¿Cómo?
Bueno, y en eso salió el Tuca Ferretti y empezó a gritar, aquí no, pego a la ch***, y le mandó al perro para arriba. Faitelson, para acá, y me metió al vestidor a mí, y ya me metí al vestidor ahí con el Tuca, y le digo, gracias Ricardo, me dice, Ese, no te iba a hacer nada. Le digo, no, yo sé que no iba a hacer nada, pero te lo agradezco mucho porque fue una situación un poquito embarazosa y la verdad yo no quería llegar a los golpes con el señor Bermúdez. No te preocupes, siéntate ahí. Y ya esperó un momento, ya estaba yo feliz de la vida, pues estaba yo viendo a las Chivas calentar y dije yo, pues aquí me quedo. Y en un momento dado volteé al Tuca. ¡Falson! Ahora sí, igual que el perro, a la... Y también me sacó del vestidor aquella tarde y ya me fui, salgo del vestidor de Chivas y volteo para la derecha, para salir al estadio, la escalería, no está el perro, no. Volteo para la izquierda, no está el perro, no, vámonos. Y ya me fui a resguardar a un lado, a un lugar en la tribuna y él se fue a seguir chupando, perdón, a transmitir el partido.
No, bueno.
A ver,
Don Faitelson.
Perro Bermúdez... Es un personaje folclórico, siempre lo ha sido, es una persona peculiar, eso lo sabemos todos los mexicanos, y auténticas. Yo, la verdad es que pocas veces he visto a alguien gozar tanto de ingerir cantidades copiosas de alcohol como al perro Bermúdez, y es bien divertido cuando está borracho, porque además es incontrolable, y como está grandote, es difícil de manejar. O sea, sin duda, yo lo he visto con mis propios ojos, que se comerán los gusanos, pues que el perro es una persona... salvaje, sí, persona
yo también
indomable.
Le quisiera decir a don Faitelson, señor Faitelson, ya dejen paz al pelón que chupa.
Sí, además que chupe lo que quiere.
Es cosa del perro. Sí. ¿A usted qué, don David? ¿Qué opinas, Moy?
Totalmente de acuerdo. Ahora sí que cada quien sus chupes, ¿no? Y seguramente si estaba tomando, pues no iba a trabajar. Dudo mucho que haya estado ebrio. O bueno, a mí no me tocó. Yo fui compañero del perro.
Ay, por favor,
Bermúdez.
Moisés, por favor. Yo he llegado ebrio.
Fue un compañero
a
durante cuatro años que estuve yo en tu DN y en ningún momento lo vi a él.
Porque eres bien sangrón y nunca quisiste chupar con él, pero yo sí.
No, pero ¿qué tienes?
Sí, porque eres muy apretado. Eres muy apretado.
Yo también he chupado con el perro.
Sí.
¿Los
mucho.
Dos chuparon del perro?
No, Moisés.
Con el perro. Tuya, mía, okay, te bueno, la presto, no chúpala, dale un besito aquí en la cabecita, no.
Pues y además, no. ¿Qué? Si llegó con aliento alcohólico porque andaba crudón de la noche anterior, pues normal, ¿no? Es la televisión, pues
sí,
¿qué podemos esperar?
A cada quien
además,
entra la
cruda.
¿A ustedes les ha entrado la cruda al día siguiente?
Sí, durísimo.
Pues y a veces sí. En la noche, también.
Que sientes que te va a matar, además, te entra la cruda y sientes que te va a matar.
No puedo más,
pero
esto
bueno,
no lo aguanto.
No aguanto más, ya, por favor. Pero ¿sabes qué? También te voy a decir otra cosa. Eso de estar ahí con el diente alcohólico a las 10 de la mañana. Pues, ¿tú qué, güey? ¿Tú qué, Faitelson? Si a ti no te gusta beber, pues no bebas, pero no molestes a los alcohólicos. Nadie entiende mi trabajo. Ya.
¿Cómo será Faitelson pedísimo y necio? Si así de por sí está cañón. Ahora, para que sea Tuca Ferretti. A lo mejor no toma. Pero para que sea Tuca Ferretti el sensato y el tranquilo que alivianó la tensión entre estos dos, es que debe haber estado la cosa candente.
Sí, sin duda alguna.
¿Y qué tal lo imita?
aquí no, perro.
Lo imitas mejor tú, o el Estaca. El Estaca también imita muy bien al Tuca Ferretti.
Perro, me gusta lo de perro.
Así es.
¡Penetración, aquí
no,
carajo!
Aquí no, perro a la chica. Y le mandó al perro.
No.
Es que José Ramón es el Estuca Ferretti.
Exacto, es por eso. Oye, pero
o
a ver,
el Estuca San Cristóbal.
Una vez, creo que fue en Acapulco, no sé en dónde, estaba yo con una amiga conduciendo alguna cosa y el perro asumió que era mi pareja. ¡Bésala aquí mismo! ¡Reproduzcanse, tengan hijos, les van a salir preciosos! ¡Aquí! Y yo así, güey, que no, sí. Que cómo no, bésala. Y nos agarraba los dos con sus manotas de torta, güey. Y nos hizo así, como si fuéramos
nomás
muy...
está fuerte.
Now kid. Sí, además está grandote, güey. Una lata. Pero bueno, borracho necio. Sí.
A mí me cae muy bien. Me caen muy bien los dos, la verdad, también David. Es un personajazo.
Ya cambió. Ya no creo que sea así el perro Bermúdez. Ya es mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo, mi querido perro.
Pues, bueno.
Y David también seguramente pues ya no es el mismo de antes, ¿no?
El perro ya está grande también.
Sangrón. Fíjate, la vejez nos está matando a todos. Al perro Bermúdez, al Chucky Lozano, a ti, Moisés, a mí, a Eduardo. Uh-huh. Ya no somos lo que éramos, güey. Somos un asco. Una
así
sombra
es,
de lo que fuimos.
Vivir mata.
¿Qué somos, hombres o payasos?
El perro Bermúdez tiene 74 años. Dudo que se ponga las papalinas de antaño, ¿no? A lo mejor más esporádicas.
No creo que sea lo mismo.
Chicas,
yo planeo dentro
ocasión,
de 20 años seguir igual de...
No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no?
Correcto.
Cucarachas Meum.
Y bueno, No, no resta más que decir, chupó manguera.
Ah, ya, o sea, comió tubo. ¿Sigue el buen fin o qué?
Si vales popote. No, no, no.
Ah, ¿tienes más información? ¿No te quieres
ir? No, ya tenemos que ir, pues, a corte, mi querido.
Había una información de última hora nada más. No sé si supieron que al director técnico mexicano, director técnico de un equipo colombiano, del Atlético Nacional de Colombia, Efraín Juárez, por un festejo, lo recogieron, la policía lo detuvo en la conferencia de prensa, se lo llevó para declarar. Porque supuestamente, bueno, más bien no supuestamente, termina el partido, ganan, avanzan a la final y le festeja a la tribuna del equipo contrario, Efraín Juárez, pues muy efusivamente en la cancha. Esto provoca que mucha gente de la tribuna quiera brincarse a la cancha para increparlo y se hacen los golpes. Afortunadamente creo que no pasó algo que lamentar, pero sí fue un momento tenso.
¿Y fue arrestado? ¿La policía lo detuvo por hacer esto?
La policía lo detuvo y al parecer le quieren meter una sanción de 3 años sin pisar un estadio, por lo menos creo que en Colombia. Entonces, lo cual complicaría mucho su trabajo,
¿no? ¿Los insultó? ¿Les mentó la madre?
¿Qué hizo?
¿Qué les hizo?
Pues mira, en los videos, hay muchos videos en redes sociales en donde puedes ver que festeja, hace este gesto que comúnmente lo vemos.
¿De me la pelas?
En un festejo. No, no el de me la pelas, sino el que con ambos brazos haces así como si estuvieras empujando por detrás.
La roqueseñal le llamaban en política.
Exactamente.
Me los abroché.
Hace ese movimiento hacia la tribuna, pero fuera de ello no veo más. He visto ya varios de los videos. Festeja de esta manera con su afición y en contra de la rival.
Pues creo que
pero
exageran.
No es más de eso. Está muy exagerado. 3 años sin pisar un estadio. Está
justicia
muy
para Efraín Juárez.
Oye, pero así si hubiera sido, no sé, una cosa racial, una cosa. Pero eso, o sea, me los abroché.
Sí, ¿de veras? Sí, es una tontería. Así. Es una tontería.
Es que no vuelva a ir a ese país horrible.
Están exagerando. No, lo que pasa es que él dirige allá. Él dirige en Colombia. Dirige al Atlético Nacional en Colombia. Entonces, pues su chamba lo tiene allá. No es que haya ido nada más a un partido, sino allá trabaja.
Pero además hay que entender que se calientan los ánimos.
Que se vaya un país decente. Que se vaya un país decente.
Pues ya estuvo dirigiendo en la MLS.
Que se vaya a Honduras.
A Honduras. ¿A Panamá? Puede ser, mira.
O a Panamá o a Estados Unidos.
Exacto. Aparte es un buen técnico, Efraín.
Bueno, ahora sí, nació Popote. ¿Qué pasa?
Chupó manguera.
Y ya estuvo.
Qué sí, gracias, Moisés, de verdad. Gran sección.
Tuvo quete. Así es, ya estuvo.
Tuvo Cota, patrocinador de La Corneta, presentó a Moisés Muñoz. Tuvo Cota, el tubo que te satisface.
Señores, como dijo Wangos, los dejo.
Gracias. Qué mal que te vas, pero pues así es esto.
Ni modo.
Ahora sí que se lo lavan, señores. Muchas gracias.
Oye, nada más, ¿cuál es el partido México contra el siguiente rival?
Todavía no hay fecha. Por lo menos no la pude encontrar ahorita en mis notas. En cuanto la tenga, se las haré llegar.
México-Canadá.
Exactamente, México contra Canadá. Así es.
¡Gracias, Moy! Y nosotros les recordamos el top 10 del día de hoy. Se va a llamar frases que no debes decir justo antes de empezar la relación.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Te traje salsa picante para que esté más ardiente todo. Frases que no debes de decir.
Oye, espérame, es que tengo mucha comezón, déjame ver si todo está bien.
¡No! A ver si se soltó alguna de las costras. Ok, no se muevan. No, bueno. No se muevan, ahorita venimos, esto es La Corneta. Gracias, Moisés Muñoz.
Oye, espérame. Me manda la información el nuevo. México y Canadá se enfrentarán en el SoFi Stadium de Inglewood, California. ¿SoFi?
Sí, SoFi Stadium.
¿Qué quiere decir? ¿Esa abreviatura de qué?
Es de una empresa, creo, tecnológica.
SoFi. El próximo jueves 20 de marzo del 2025.
Hasta marzo del próximo año. Ya ves cómo
dentro
no lo
de
sabía.
Cinco años.
¿De dónde sacó la información de nuevo,
Chale.
Bueno. Nuevo.
Gracias, nuevo. Frases que no debes de decir justo antes de empezar la relación. ¡Ah, caray! En las fotos se veía más grande.
Mande las suyas ya. Y aquí lo esperamos. Esto es La Corneta. El nuevo ya está muy enojado. Nos tenemos que ir. Adiós, bye.
Send nudes.
Chao.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues chismeemos sobre famosos, ¿no? ¿A cuál escoges? ¿A quién quieres?
¿A quién escojo? Fíjate que en esta ocasión me gustaría hablar de la youtuber pastelera.
Sí.
Llamada Rosana Pancino.
Ok.
Que hizo una cosa muy inusual. Resulta que pues ella es bien pacheca, ¿no?
Ajá.
Nunca lo ha negado. Es norteamericana y recientemente, y por desgracia, falleció su señor padre.
Ok, pobrecita, le mandamos nuestro más sentido pésame a la muy grifa.
Y bueno, su padre en su lecho de muerte le pidió a ella y a su madre que tomaran sus cenizas una vez que hubiese sido cremado. Uh-huh. Las mezclaron con un poco de tierrita fértil y cultivaron una planta de marihuana.
O sea, su papá también era un marihuano.
Sí, para posteriormente fumarse su cuerpo o las cenizas de su cuerpo.
Pues qué bonito, me parece muy bien, me parece una bonita. Pero si tu papá era un marihuano y tú te hiciste también un marihuano y disfrutaban de fumar marihuana juntos y después él alimenta la plantita de marihuana que te va a dar esas deliciosas colitas que al secarse te brindan los grandes recuerdos de ponerte hasta el queso con tu padre. Me parece un gesto bellísimo, delicioso, una manera de recordar esos buenos momentos. No tengo más que aplausos para esta youtuber. La
fíjate
verdad,
que me dio
bien.
una gran idea, voy a pedir que eso se haga con mis cenizas.
Sí.
Que se utilicen para abonar una deliciosa sativa o índica. Y que posteriormente todos los miembros de mi familia me fumen. Porque no me han fumado en toda mi vida.
No es mala idea que dejes todo un artefacto de hidroponía para que se planten las semillas más exquisitas que a lo mejor puedes ordenar, no sé, de algún catálogo en Ámsterdam, de alguna mota hiper mega potente, alguna variante exquisita y superponedora.
Un poco de skunk.
No sé de cuál, de la que prefieras, de la que creas que le va a caer bien a tus amistades y familiares. Y entonces ya, o sea, a la hora de tu muerte, a lo mejor, no sé, en un mes después o dos meses después, encuentren las colitas más deliciosas, las sequen y te fumen, güey. Me parece muy bien.
Fúmeme aunque sea en mi muerte, ¿no? Más allá de...
Por ejemplo, yo sí dejo
marihuano.
Mis... Cállese.
Perdón, presidente, pero pues es que pues, ya son muchos años. ¿Ya
a usted qué le importa, viejo mamuco? A ver, aquí el asunto es que...
¿Qué? Respeta su investidura. Ah, no,
¿cuál investidura, güey? Dijo mamuco. Ok, bueno, aquí el asunto es que tú, por ejemplo, probarías una ginebra en infusión con mis cenizas y yo dejo una ginebra deliciosa de la mejor marca y la infusiono con mis cenizas. ¿Te beberías un martini?
Sí, sí.
¿De cenizas
sí,
de
tu
muerto?
Tu salud, sí.
Pero
y también...
¿Le dará sabor? O sea, ¿sabrá como a carboncito? A lo mejor...
Vas a ver a corajes y a rencores.
A lo mejor con mezcal estaría mejor, porque es ahumadito. Entonces, el sabor ahumado del mezcal a lo mejor mezcla mejor con las cenizas.
Sí, sí, va a ser bravo ese trago.
Bueno, digo, si te bebiste un tequila de serpiente, yo te vi hacerlo.
Sí.
¿Te acuerdas cuando nos sirvieron un tequila de víbora en Tijuana?
Estaba raro, ¿no? Como que sabía tierra.
Pues sabía madres.
Era un vitriolero gigante como donde hacen horchatas y jamaicas, pero lleno de tequila. Uh-huh. Y adentro había como 20 cascabel muertas.
Te voy a decir la porquería, porque además esas serpientes seguramente no estaban limpias. Entonces tenían los intestinos llenos de mugre. O sea, es una cochinada. Yo, si me lo ofrecieran ahorita, no lo bebería. O sea, si fuera con carne limpia de serpientes, pues estaban completas,
pues para eso me gustaba.
Las echaron con todo, güey. O sea, no le veo el caso, la verdad. Es una porquería. O sea, eso es como beberte, no sé, el formol de un feto de perro que tienen en el laboratorio de la escuela, güey. Asqueroso.
De una rana ahí.
Sí, güey, es una porquería. Pero bueno, éramos jóvenes. Bueno, y ahora hablemos de Mariana Cevane, que está harta de los hombres. No le gustan los hombres, ya, los odia. Bueno, no, está buscando a un... No, tampoco, ya no está buscando a uno. Está esperando ser encontrada por un hombre, pero un hombre de verdad. La guapísima cantante, vedette y actriz, habla de los sinsabores que ha sufrido a lo largo de los años en manos de hombres pequeños, frágiles y blandengues.
Y peneques, y teques.
Venga, va, Sebane.
¿Y ahorita tienes pareja o no?
No, estoy sola.
¿Andas en busca? ¿Ponemos anuncio aquí? ¿Se busca pareja o no?
No, porque mejor que eso, Diosito me lo va a mandar cuando tenga que hacer, porque últimamente me he encontrado con... Entonces, ¿para qué la
verdad?
Sí. Mejor, el que busca, dicen que encuentra, ¿no?
Pero puro...
Entonces, yo lo que quiero es encontrarme a un hombre de verdad.
Sí.
Ya me toca estar con alguien que no le tenga miedo a que yo soy un ser público, que soy una mujer independiente, que he logrado mis cosas en mi carrera.
Se achican, ¿verdad? La mayoría.
Sí. Uy, dime, había un señor muy poderoso, ¿te acuerdas que estaba enamorado de Marianita? Ay, no. Y la Marianita me decía, no.
¿Te acuerdas mis caras?
No, no, no. Y Marianita, no quiero saber. Y yo le decía, pero...
Un señor muy poderoso que además se la pasó mandándole flores y se hartó la señorita Sevane. No le gustó, no sé. Realmente será mucho problema para una persona estar con alguien, no sé, porque Mariana Sevane es una mujer muy guapa y muy exitosa. Entonces, pues es una persona que ha logrado sus cosas, su carrera por sí misma y no necesita calabazas para flotar, diría mi abuelita. Entonces, ¿qué? ¿Hay mucho güey que se arruga? No hay nada mejor que una mujer que tenga mucho dinero. Es muy bonito. Es muy bonito, así pero no te tienes que preocupar.
Yo he escuchado también de muchas mujeres exitosas ese mismo comentario. Que luego los güeyes se arrugan, se achican.
¿Pero en serio?
Sí.
Pero es muy bonito que tu mujer gane mucho dinero. Así tú puedes ganar tu dinero y no te tienes que preocupar por ser el único que trae dinero a la casa, güey. Yo no sé qué les pasa. Es muy bonito. Se los digo porque yo estoy con una mujer que gana muy buen dinero. Y es muy bonito porque así no eres tú solo. Si tú la riegas o cometes un error o te pasa algo en tu trabajo, la casa no se queda sola. Está muy bien. No entiendo por qué le sacatean a eso.
Bueno, pero también dijo otra cosa Mariana Sevane. Lo dijo de una manera muy extraña. Muchos hombres se achican o algo así. Dijo cuando están con un... Yo soy un ser público.
Un ser público.
O sea, me imagino que quiso decir una figura pública.
Una
¿no?
figura
que,
pública.
Que es reconocida y que tiene muchísimos seguidores en redes, revistas.
A
y
eso
novelas,
se refiere. No está hablando de ninguna otra cosa.
No sé de qué estás hablando tú.
O sea, no, está hablando de que es un ser público. En efecto. No está diciendo más que eso. Y está bien. Es que, ¿sabes cuál es el problema? A lo mejor que vas a. No sé, a lo mejor si vas con Mariana Sevane a cenar. Te sacan unas fotos, pero pues ¿cuál es el problema? ¿No te gusta salir en fotos con tu guapísima novia o pareja?
Pues hay gente que pues no lo aguanta, güey. ¿No? Hay gente
pero
que
por,
es...
¿Pero por qué, güey?
Ayer fue Día del Hombre, ¿te enteraste de eso?
No, güey, no necesitamos un, los hombres no bueno, necesitamos un Día del Hombre, no
güey. Hay güeyes que quieren celebrar el Día del Hombre, que se sienten menos y su masculinidad es muy frágil y no aguantan.
¿Pero qué no entienden el concepto de que la mujer ha sufrido de no tener los mismos derechos? O sea, hasta hace muy poco, una generación me atrevería yo a decir, las mujeres eran prácticamente una posesión. No podían tener una cuenta de banco, no podían votar, no podían trabajar. O sea, no podían hacer muchísimas cosas. Y hay lugares en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la parte más conservadora de la sociedad está hablando de devolverlas a ese lugar, sin derechos. Sin derecho de decidir sobre su propio cuerpo, por ejemplo.
Eso no es verdad. Nadie está pugnando por quitarle el voto a las mujeres.
A ver, espérame
tantito.
Pero por quitarle sus derechos reproductivos, sí. Y eso es una forma de control.
Lo que están haciendo en Estados Unidos fue dejar la decisión sobre la interrupción del embarazo, no a la federación, sino a los estados.
Tú imagínate que tu estado dice, ok, entonces tú no tienes derecho, señorita de 19 años, a tener... anticonceptivos a la mano. Y si te embarazas, te vamos a forzar a tener a la criatura. ¿Tú crees que eso es justo?
¿Y que la dejen vestida y abortada? Como pues decías
eso,
ayer.
O sea, ¿tú crees que eso es justo? O sea, eso no es justo.
No,
entonces,
no es justo, pero se puede cambiar de estado, ¿no? Como sucede aquí en México.
Regresando,
se puede ir a otro estado a hacer el trámite.
Sí, claro, y si no tiene dinero para llegar, pues se jode la niña. O si en el camino tiene una emergencia médica, también se jode la niña. Eso es una chingadera.
A mí este tema me cuesta mucho trabajo porque yo pienso que los hombres no tenemos voz y voto en el tema de la interrupción del embarazo. Le corresponde
a la
mujer exclusivamente.
Bueno, muchas mujeres no quieren, pero muchos hombres sí quieren controlarlas de esa manera. Pero ahora, volviendo a lo que decíamos, lo del Día del Hombre es una mamarrachada porque a nosotros ni nos quitan derechos, ni nos controlan, ni no nos dejan votar, ni
nos pagan
dejan
más.
Vestirnos como querramos. En muchas partes del mundo las mujeres tienen que usar un velo a huevo, por ley.
En los conventos en México, por ejemplo.
Bueno, las monjas están ahí porque quieren. En realidad, nadie las está forzando. Hay países en donde una mujer es forzada a vestirse de cierta manera porque es ilegal vestirse de otra. Entonces, por eso hay un Día de la Mujer y por eso el Día del Hombre es una mamada. Por favor, payasos.
Bueno, hablando de eso, también tenemos Top Ten, que es idem, y se llama... Frases que no debes decir justo antes de empezar la relación.
Sexual. Mande las suyas, por favor, a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases que no debes decir antes de empezar la relación sexual. Oye, ¿y si rezamos un Padre Nuestro antes? Y tápate tantito porque te ves muy destapada, mija.
Frases claro, que no debes decir justo antes de empezar la relación. ¿Aceptas vales de despensa? Si tienen más propuestas que enviar, háganlo por favor vía @lacornetafm, aquí a su pobre corneta de todos los días.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Bueno, pues, llegó el momento de hablar de sexo, ¿no?
Vamos a hablar de algo en lo que José Ramón y yo somos verdaderos expertos. La disfunción eréctil.
Disfunción eréctil. Es que, ¿saben qué? A los 55 años que tenemos el señor Videgaray y su servidor, ya es un poquito más frecuente que la cosa necesite de apoyo, ¿no? Necesite de cuidados especiales.
De paciencia.
De inspiración, de paciencia, de ciertos mimos, ¿no? Y uno de ellos es la salud física, sin duda. O sea, eres lo que comes y lo que comes afecta incluso lo que se va a comer tu pareja. Entonces, ahí les van
una
unos
forma
consejos importantes.
Extraña de decir, ¿no? Pero efectivamente la disfunción eréctil es una ventana, permítame un segundo, ajá, hablar de ventanas.
Una ventana hacia la salud.
Es una ventana hacia la salud en general del organismo. Sí. Digamos que si estás menos en forma y saludable, pues tienes mayor riesgo de que no paraguas, ¿no? Entonces,
correcto. Esto tiene que ver con temas circulatorios, con temas de oxigenación, con tu peso corporal, con la salud en general, ¿no? Entonces, miren, se empieza a descomponer todo. Después de los 40 años se empieza a valer madres todo. Digo, antes, para que no se hagan ilusiones. Por ahí de los... Es más, si no te cuidas y no haces ejercicio, por ahí de los 35 empieza a valer madres. Así es. Ya no, o sea, si te andas emborrachando todos los fines de semana y fumas y comes lo que se te da la gana y demás, pues tu amigo va a sufrir.
Precio.
Lo primero en irse son las erecciones. Y no quieres que las erecciones te dejen. Yo quiero muchas erecciones. Eduardo quiere muchas erecciones.
En la cara. Ajá, no. Ya sabía que ibas para allá. Es un clásico. Y se agradece y todo, ¿no? Pero bueno, si usted es un... ¿cómo les dicen en inglés? Un couch potato. Un papa
huevón.
De sillón.
Un huevón.
¿A quién le gusta estar echado en la tele y no hacer ejercicio? Y pues así se la pasa bomba.
Pizza y tacos. Y, uh-huh.
Y no quiere hacer esos cambios. Ahí les van unos cambios que son sencillos, que les pueden ayudar con ese tema tan bonito de las erecciones.
Así es. Empiecen por cambiar su dieta.
Así es.
Y hay una serie de sustancias que contienen algunos alimentos que ustedes necesitan. Que
contienen por ejemplo, firmeza y rigidez. ¡Dureza!
Sulfofano. Hay una cosa que se llama sulfofano y otra cosa que se llama indol-3-cannabinol. El sulfofano es una sustancia que contienen, por ejemplo, el brócoli y la deliciosa coliflor. Que
hay que comer mucha cauliflower para tener erecciones.
Coman mucha cauliflower. Coman coliflor y coman ¿Por qué dice aquí repollo? Es col rizada.
Es cauliflower, ¿no?
Coliflor. Y brócoli. Todas esas verduras tienen muchísimo de esta sustancia, el indol-3-cannabinol, que te la pone como brazo de santo. ¡Sí! Y como pala de albañil.
Tiene testosterona. Si quieren tener más testosterona, por extraño que resulte, coman camote. Muchísimo camote.
No
todo el camote que puedan.
La testosterona la genera el cuerpo, ¿no?
No, el camote tiene testosterona.
La generas tú también.
¿No? Bueno, sí, la generas tú, pero el camote... Tiene un alto contenido de testosterona, entonces tendrías que comer mucho camote.
Apagar camote.
Extracto de camote, les recomiendo.
O sea, otra cosa que yo en lo personal he encontrado es un gran alimento y me he hecho amigo de él, es el hígado. El hígado tiene un montón de vitamina D.
Con razón eres lo que comes.
Las hormonas. Es muy rico. Es muy bueno, güey. Además tiene una serie de nutrientes que te ayudan, para mí que soy naturalmente muy flaco, y que si me pongo a echar la flojera, nada más me sale una barriguita como del señor Burns y se me hacen los brazos como fideos.
Entonces has estado comiendo mucho hígado.
Como el comediante de la condesa. He estado comiendo mucho hígado para ayudarme al ejercicio. Y la verdad
higadito,
es que hace
higadito.
Bien el hígado. Higadito de pollo, higadito de res, higadito del que quieran. Es muy
ahora,
bueno.
Si quieren más erecciones, sáquense la calabaza y aprovechen las semillas, las pepitas. Ajá. Hay que comer mucha pepita. Comer
a mí
pepita,
la pepita sí me causa erección.
Ayuda a la erección.
A mí sí. Comer pepita a mí sí me ayuda a la erección, la verdad. Es rica la pepita.
La pepita
a veces
ayuda
sabe fuerte, pero
a
es
producir,
rica.
A producir testosterona. A veces tiene... Lo cual va a permitir una función eréctil saludable. Porque además tiene
así
zinc.
Es.
La carne roja, debido al zinc,
es
también
buena.
Es importante. Pero te apartes.
¿Sabes qué? Que también... No, pero no toda la carne roja. O sea, la carne roja magra O sea, es depende de qué pieza de carne escoges. Es, también sabes que luego te asustan mucho con las dietas. No puedes comer carne roja. Sí puedes.
Pero no
sí
abusar puedes. De ello. O sea, el veneno está en la dosis, está quita.
Correcto.
¿Cuántas
correcto.
Veces te lo he dicho cuando te veo beber? Y chupar, ya, sobre que todo.
Este fin de semana que me quedé solo hice un retiro espirituoso. Ajá. Le tuve que bajar de watts, güey. O sea, después del sábado.
¿De buró?
Güey, o sea. El viernes sí, fíjate, pues me puse a ver la pelea de Tyson y dije, pues un martinito, total estoy solo, güey. Y un martini se convirtieron como en cuatro y acabé cantando en el patio feliz, güey. Hasta las 4 de la mañana, güey, con solo. Audífonos puestos y cantando. Pues sí, güey, qué chingo. Pues
qué pero maravilla.
Muy a gusto, pero sí.
Bueno, no estaba solo, te acompañaba tu alcoholismo.
Sí, sí, sí. Y ya después pues tuve que el resto del fin de semana decir, a ver, bájale.
Bueno, nada más por terminar el tema de las erecciones. Se dice que los mariscos son afrodisíacos. Y algo hay de cierto, porque tienen un alto contenido de zinc. Ves un marisco y se te antoja.
Y se te antoja. A mí sí, a mí se me antojan durísimo los mariscos, la verdad.
A mí la almeja.
Los ostiones, por ejemplo, que te disparo unos el día que quieras, güey, amigo radio escucha.
Ay, ¿te acuerdas los que había en Torreón?
Uy, los que había en
¿cómo
Tokio?
Te gustaban?
Los Kumamoto. Son riquísimos, güey.
Son chiquitos, sí. pero deliciosos los Kumamoto.
Son deliciosos. Sí, sí, sí. Bueno, los ostiones, las almejas, todos esos bivalvos.
La almeja de la mer.
Tienen muchísimos, o sea, unos mejillones, por ejemplo, acá hechos con vinito blanco y un montón de ajo.
Y un camarón gigante ya pelado. Uf.
Ah, es muy bueno. ¿Ya pelado? O sea, ya maleado. Que habla horrible, güey, ¿no? No ya como cuando era pelado. Chiquito.
Bueno,
una cosa horrible.
Se nos está acabando el tiempo y tenemos algunas informaciones muy relevantes que compartir con todos
ustedes.
Pero espérate,
¿y las erecciones? ¿Qué más?
Ya ahí se acabaron para ti.
Ya, ahí se acabaron las
erecciones. Ya no nosotros, hay pues, ya no hay más.
Ya no hay más.
Es que si okay, te pones a pensar, en la vida hay un número finito de erecciones que hemos de tener.
Sí.
De las
sí,
cuales, sí, en tu sí. caso y el mío, la gran mayoría están en el pasado.
Sí.
Entonces hay que valorar, futuro, aquilatar las actuales.
Cada erección.
Cada una de
si
ellas.
Si despiertan, después de los 30 días despiertan a medianoche con una erección, compártanla. Ni siquiera la despierten.
En redes sociales.
Nada más. Brinden. También. Bríndensela a alguien, a quien más quieran.
Y ahora un bonito top 10 para todos nosotros que se llama... Frases que no debes decir justo antes
del sexo.
De empezar la relación sexual.
De tener la relación, de tener sexo. Qué rico, ¿no? Cuando vas a empezar la relación sexual y dices, bueno, la próxima media horita va a estar buena.
Ya se armó. Y vamos a hacer un atascón delicioso.
¡Te va la ver! Ya. Bueno, el asunto es que. Este es el número. Frases que no debes decir justo antes de empezar la que feo grito.
¡Témela ver!
Pero con esa exigencia, ajá, con enojo incluso.
Esa urgencia brutal.
Qué bruto.
Y despiadada. Okay.
Bueno, frases que no debes decir justo antes de empezar la relación sexual. Oye, algo huele como, no sé si a podrido o a quemado. O sea... ¿No vendrá del refrigerador? ¡Huele asqueroso! ¡Qué bruto! ¿El perro se echó un pedo o qué? No.
Yo una vez tuve que decir, oye, si abrimos una ventanita, ¿no hace calor?
Pero era una ventosidad o estábamos hablando de un problema de higiene.
Era lo que era. Vamos a la número...
Y si abrimos una ventanita y saltaste por ella, ¿no? La viste.
Hace calor, ¿no? Enero 4.
Qué horrible, güey. Bueno.
La número 9 es así. Frases que no debes decir junto antes de empezar la relación sexual. Ay, quítate el brasier. Oye, ¿y cuándo me vas a presentar a tus papás?
O se quita el brasier. Oye, ¿cuándo me vas a presentar a tu mamá?
A tus papás, porque tus papás ya los estoy viendo.
Ok, la que sigue es la número
8.
Frases que
no debes de decir justo antes de la relación sexual.
Oye, y ahorita en cuanto empecemos, ¿te puedo llamar por el nombre de mi ex?
Es que lo extraño.
Epifanio. Sí. ¡Ay, Epifanio!
¡Qué bárbaro! ¡Me estás matando, Epifanio!
Y tú bueno. Eres Roberto.
Y tú eres epigmenio. Y te gusta
Paul. Epigmenio.
Ok, la que sigue, la que sigue es...
¿Por qué? ¿Por qué?
Nada más porque me surra. Ok, la que sigue es la número...
7.
Frases que no debes decir justo antes de empezar la relación sexual. Ay, qué rico. Oye, ¿y se enoja si lo acaricio?
Se pone roñoso. Se pone
¿va a llorar si lo acaricio?
Ok. La que sigue es la número
6.
Frases que no debes de decir justo antes de empezar la relación sexual. ¡Wow! Oye, ¿tú crees que tus papás quieran venir a mi fiesta swinger? Suegros, voy a hacer una fiesta swinger. ¿Qué hubo? ¿Le atoran?
Va a estar ahí su hija. Y yo.
Y su hermana. También. No sé.
Sus dos hijas.
¿Van a estar sus dos hijas? ¿Los primos? ¿Nomás van a faltar ustedes? Bienvenido a la familia.
Vamos a la que sigue, la número
5.
Cosas que no debes decir. Justo antes de empezar la relación sexual.
¡Ay! Justo así es como le gustan a mi papá. A ver si no te tiran la onda, ¿eh? Oye, pero tú no te desinflas, ¿ah?
¿Cómo no? Mira.
La que sigue es la número.
Todos nos...
4.
Todos nos desinflamos. Cosas que no debes decir nunca, justo antes de empezar la relación. ¡Órale! ¡Estas agarraderas en la cintura son nuevas!
La que sigue es la número.
3.
Frases que no debes decir.
Antes del sexo.
Como por ejemplo. No, pues acuérdate que entre primos no se cobra, ¿eh?
Ok, de plano.
O, si no te gusta eso. Oye, ¿te gusta de perrito? ¿O le tienes miedo a la pirotecnia?
Uy, yo soy el campeón de la de a perrito. O sea, mi madre, si no te gustan las croquetas después de esto. Okay.
¿Ya? Te toca sobre la lavadora.
Te toca sobre, sí, sobre de esta. Vamos a la que sigue, que es la número
2.
Frases que no debes decir antes de la relación sexual. ¡Ay! Dime algo que me caliente. Tu hermana se mueve mejor.
Y eso sí calienta, ¿eh? Bueno, la que sigue es la número
1.
Frases que no debes de decir antes del sexo. ¡Guau! Solo te pido una cosa. Bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, la vayas a cajetear, por favor. De plano. Así.
Relájate y piensa en el borde de Xochaca.
Guau. Hola, me llamo Ricardo Monreal.
Cosas que no debes decir antes de la relación. Ay. A ver, quítate el brasier. A ver si así dejo de pensar en el compadre encuerado.
No, pues no, estás igual. Okay. Tiene más él.
Okay. No cierres las cortinas, no puedo ver el asilo que está enfrente.
Híjole. Qué feo. Bueno, con las cortinas cerradas no... Ya. Espérate, abre las cortinas. Qué feo lo que acabas de decir, güey.
Sí, güey, ya lo leí, ya no lo leas otra vez.
Qué bruto. Bueno, ¿sabe qué? Este ya de... me voy.
Ay, órale, ¿y no te arde cuando haces pipí?
No.
No sé que esté viendo la persona en cuestión.
Qué feo. Bueno, esto se acabó, de verdad, gracias. Tenemos un bonito episodio de La Corneta Extendida, que no tengo idea de qué es. ¿Qué es nuevo?
Se llama Dragas y Bragas.
Ah, está bueno. Dragas y Bragas. Está bueno, sí.
Oigan, por cierto, no les hemos avisado que el viernes vamos a estar en vivo, haciendo la corneta en vivo.
¿Ya es momento de avisarlo?
A ver si... Pues yo creo que
claro,
sí, ¿no?
Es pasado mañana.
Es pasado mañana, güey.
Tú estás al tanto de ello nuevo, ¿verdad? Ya te informaron.
Sí, me enteré al aire la vez pasada que lo dijeron, ahí me enteré.
Ah, bueno, ¿y a dónde vas a ir, Guido? ¿Qué hora?
Ya podemos decir dónde y a qué hora, digo, por si quieren ir ahí
no,
a...
No tengo idea. Yo creo que mañana, lo dejamos todo para mañana. ¿Qué les
parece? Pasarla bien
todos
con nosotros.
Lo dejamos, como todo en nuestra vida, todo lo dejamos para mañana. Mañana vemos qué pedo. Ok.
Me parece muy bien, mañana vemos qué tranza.
Pero va a haber corneta en vivo y pueden ir, va a ser con público y todo, y ustedes pueden asistir si así lo desean. Así que mañana les decimos, porque ahorita no tenemos idea.
Pero mientras tanto pueden escuchar La Corneta Extendida en Amazon Music. La aplicación es gratis, descárguenla por favor. Y ahí se encontrarán el nuevo episodio Dragas con Bragas, ¿cómo era?
Y Bragas.
Dragas y Bragas con Margaret Drag Show. ¡Qué personaje! Que además tiene una doble vida. Es bella de noche, como Catherine Deneuve.
Sí. Y la verdad lo hace muy bien y nos explicó todo acerca del mundo drag. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los trucos? ¿Y qué se inspiran?
El contraste entre su vida de día y su vida de noche en fin de semana. Es una locura la vida de Margaret Drag Show. Ahí los escuchamos en La Corneta Extendida. ¿Y queda algo más que añadir, mi querido Nuevo? ¿O ya nos podemos ir a tragar?
No, ya, señor. Se pueden ir a tragar.
Vamos a tragar. La corneta se despide. Gracias. Bye. Dios.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.